Hola a todos y bienvenidos al episodio número 355 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero", para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perretes son muy buenos, solo que a veces tienen problemicas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de esos perros que se portan mal, que es la gran frase cada vez que alguien contacta conmigo, es que mi perro se porta mal y mi perro esto lo hace mal. Y vamos a hablar un poco del tema porque creo que es muy importante decir lo que pasa realmente. Y así cuando vayas a volver a decir, es que mi perro se porta mal, es que... Bueno, pues te lo piensas dos veces, te lo piensas dos veces. Antes de esto, te dejo abajo en las notas del programa el test para saber la personalidad de tu perro y cuando lo hagas y sepas la personalidad, te descargas la guía con consejicos para tu perrete en concreto con esa personalidad. Una guía muy bonita, además de útil, muy bonita. Es muy preciosa. Dicho esto, vamos a ver... ¿Por qué hago yo este episodio? Bueno, pues porque lo que os decía, ¿no? Cada vez que me llega un cliente, es que mi perro se porta mal. Bueno, vale, ¿qué cosas hace que no te gustan? Además, mi frase siempre es, dime qué cosas hace que no te gustan. Pues mira, se porta mal porque llora cuando se queda solo, se porta mal porque tira de la correa, se porta mal porque ladra a otros perros, se porta mal porque se pelea por una pelota. Bueno, vale, digo, a ver, se porta mal. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. En cuanto al comportamiento del perro. Una cosa es que tú pienses que se porta bien o mal, que eso es tu percepción. Pero luego está la realidad. Hay comportamientos que son naturales. Hurgar en la basura. El perro es carroñero. Le encanta hurgar en la basura. Le encanta el olor pútrido. Comerse una caca o un vomitao, al final, es una segunda digestión de una primera digestión mal resuelta. Más el vomitao que la caca, pero la caca también no les importa, es un olor pútrido. Hurgar en la basura, a nivel de comportamiento de perro, teniendo en cuenta que es un cubo grande, lleno de objetos y lleno de comida, y que además es la forma en la que los perros se acercaron al hombre cuando estábamos ahí en las cavernas, bueno, en las cavernas no, en el mesolítico con el fuego, tirando los restos de comida y con ese olor de huesos de animales y demás, pues en realidad el cubo de basura es un juguete interactivo gigante para tu perro. Que no digo yo que le tengas que dejar al perro hurgar en la basura, pero que tampoco es un drama que lo haga. Oye, tápalo más fuerte y ya está, le pones un peso y se ha acabado. O lo redirigimos de otra manera. Pero imagínate, por ejemplo, que ese perro no tiene nada de estimulación mental y que tiene una comida que es que no le gusta nada. Y en el cubo de basura hay carne, carne a la brasa, hay cosas que huelen rico. Te vas a ofender porque rebusque, pero si es que lo más rico del mundo está en la basura y no tiene ni un juguete interactivo. O a veces que me dicen clientes, bueno, mi perro no molesta, pero claro, a veces si me hago una carne a la parrilla o tal, me mira y digo, jolín, si es que está comiendo pienso, pues si solo te está mirando y a lo mejor se le cae la babilla porque eso huele rico. Pero es que no es un problema de comportamiento. Y luego están los que llamamos mal llamado problemas de comportamiento o que se portan mal, entre comillas. Lo que decía, ¿no? Es que se queda solo y llora. Es que tiene un ataque de ansiedad. Él no llora porque quiera. Él tiene una emoción que le lleva a un comportamiento. Y cuando trabajamos con perros, siempre trabajamos desde la emoción. Emoción que hay que acompañar, que hay que desgranar y que hay que cambiar desde fuera. Nosotros tenemos que hacer que el perro cambie esa emoción para que cambie el comportamiento en ese entorno. Por ejemplo, que se quede contento o relajado cuando se queda solo. Se acabó la ansiedad, se acabaron los lloros. Perro reactivo con otros o perro que tira de la correa. A veces me he encontrado clientes con perrazos, con correitas de un metro, que dice, claro, es que tira, es que tú caminas muy despacio, la correa es muy corta y el ritmo del perro es más rápido que el tuyo. No está tirando, tu perro está caminando. El lento eres tú. Y a veces con meterle 3 metros de correa se soluciona el problema. O cuando otra cosa que me dicen muchos de mis clientes, que justo salgo de casa y va corriendo. Y digo, ¿y va corriendo a dónde? Bueno, pues a hacer sus cositas. Bueno, ¿y tú no? Si tienes ganas de ir al baño intensamente, pues te metes en el baño con ganas y vas corriendo. Quiero decir, es una cosa fisiológica. Tu perro aquí tampoco se está portando mal. Es un tema fisiológico. Se está meando el perro, pues tendrá que correr a donde le hemos dicho que puede hacer pipí, porque claro, tampoco pueden hacer pipí en todas partes. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Le echamos primero la culpa al perro y a veces luego al educador o al método. Que me han llegado a decir, bueno, es que el perro ahora hace esto que no lo hacía. Bueno, claro, yo ya, porque ya son muchos años y además hago el seguimiento, envío todo por escrito y reviso los vídeos. Pero yo me he encontrado collares de ahogo en un vídeo, en un paseo. Que digo, pero ¿en qué momento? Yo te he dicho que pongas un collar de ahogo, si es lo último, es que no, es que, vamos, es mi antiforma de trabajar. No, bueno, lo he puesto porque, claro, porque así, para que tire menos, pero es que tira más y encima está reactivo. Pues claro, si es que no te lo he dicho yo, ¿qué hace con un collar de ahogo? Que esto pasa y hay que tener en cuenta que la culpa no es del perro, tampoco es del profesional, porque aquí me estaréis escuchando muchos educadores, del profesional que con buena fe te va a ayudar siendo autónomo en España. Ojo, cuidado, que eso no es fácil. Te da pautas, te da seguimiento, te acompaña, lucha por ti para que el perro se solucione, porque al final, que a ti te recomienden o no, o que yo, por ejemplo, lleve 16 años trabajando con perros, es porque doy resultado. Yo como otros muchos profesionales. Y por eso pues mando las pautas por escrito, porque muchas veces, yo qué sé, le digo, vale, pues tienes que utilizar este premio para hacer este ejercicio. Muy bien, y me manda el vídeo. Y lo veo a lo mejor con trozo de zanahoria. Y yo te he dicho que use zanahoria. No, o con su pienso, esto me lo hace mucho. Vamos a hacer Sergi, muy bien, con su pienso, en la calle, por ejemplo. Pero que yo le he dicho con premios. Digo, ¿por qué usas pienso? Bueno, porque es comida. No, no, no es comida. Yo te he dicho con un premio, con un refuerzo positivo, que tiene que ser un premio rico, que no es el pienso. Porque luego, a veces, ahora porque ya tengo los vídeos y estoy más a diario, pero antes me decían, es que no funciona. Lo de la calle, no funciona tirando la comida por el suelo. Dame otro método, que es que no hay más métodos que los principios de aprendizaje, los principios psicológicos. Yo decía, a ver, mándame un vídeo. Efectivamente, estaba tirando, pienso. Pues si tiene que ser un refuerzo positivo, tiene que ser un refuerzo positivo. Y la comida no es un refuerzo positivo, es su comida. O sea, tú no vas a trabajar más horas o el doble por el mismo sueldo. Te tienen que motivar pues con más sueldo, con bonus, con vacaciones o con lo que sea. Y viene siendo pues eso, el principio de más esfuerzo o que te merezca la pena hacer algo que te asusta, tiene que haber una recompensa, que no puede ser un plato de brócoli porque es lo que cenas cada día. No, pues tiene que ser a lo mejor un pastel de chocolate si te encanta el chocolate. Pero si te encanta el brócoli, te daré brócoli. El tema es que yo normalmente con los clientes le busco bien el reforzador adecuado al perro, pero luego ellos improvisan. Y claro, la culpa luego o es mía, de mí no suelen decir tanto, suele ser del método. O sea, no, es que a mi perro no le va bien la desensibilización sistemática. Que dices, bueno, pues a lo mejor al 100% de perros le va bien, al 100% de personas le va bien, pero a ti no. Y todos los experimentos que se hicieron con el niño Albert para condicionar una fobia y luego contracondicionarla y toda la metodología de sensibilización de, no sé si es del 1500 o así, o del 1700, hace... Dos, no, porque había tele, porque hay vídeos. Igual hace de esto más de 100 años seguro, ¿vale? Sí, claro, del conductismo. Habrá 100 años, por ahí. Bueno, pues a lo mejor esa metodología y ese principio que ha ayudado a tantas personas a superar fobias y miedos, a lo mejor a tu perro justo no le va bien. Al resto de la humanidad sí. Pero tu perro no, porque tu perro es muy malo. Claro, esto lo digo con humor y mis clientes me conocen y también se lo digo así. Porque es como, más excusas, más excusas y más culpa al pobre perro le podemos echar. O el perro es imposible. Vamos a ver, que no hay perro imposible. ¿Que puede tener un techo? Puede tener un techo. Pero aunque haya un techo, por ejemplo, un perro de 15 años, que es un cabezota y no quiere salir a la calle. Bueno, pues yo voy a conseguir que pase media hora. Pero si quiere ser cabezota para otras cosas, se lo permito, pues porque es un abuelo cebolletas y son así. Y eso a veces va con la edad o con la raza, que también pasa esto. Entonces, al final, mi consejo final es: deja de pensar que tu perro es malo, deja de pensar que no se soluciona y empieza a ser responsable, porque tú eres el responsable de tu perrete. Y te digo yo que los problemas se solucionan como todos los problemas en la vida, ¿eh? Que no es que te esté yo aquí descubriendo nada. Que en general todos los problemas de la vida, con un poquito de ganas, pues se solucionan. Y los de tu perrete también. Y echando la culpa, te estás quitando esa responsabilidad y se la estás poniendo a tu perro, que al final, pues que solo es un perrete y de verdad que hace lo mejor que puede con lo que tiene. A mí con mi perro lo que más me dicen es que bien se porta, qué bueno es. Sí, no, claro, se porta bien y es bueno de casualidad. Como Yago, que es que me salió muy bueno también. Claro. Pues a lo mejor tiene algo que ver que soy una profesional y que todo el día mi perro está en terapia y que soy muy responsable, pero no irresponsable. Es que lo pronuncio como raro. Muy responsable de mi perro. Mira, el otro día saliendo de casa, esto no sé si lo he llegado a contar o no, que se quedó la vecina pues flipando. Salgo de casa, el perro sale suelto y siempre hace lo mismo. Estoy en una urbanización, no pasan coches. Antes de abrir la puerta, escucho, porque aquí como no hay nadie en la montaña, pues se escucha muy bien si viene un coche o si pasa un pajarito andando. Porque esto es un silencio de montaña. Bueno, en fin. Entonces yo, no viene en coche, tal, abro la puerta. Yo sé que cruzaba la esquina, hace el primer pipi así como emociona, luego ya nos vamos al coche, porque yo por aquí no camino, que esto está muy cuesta arriba. Bueno, pues claro, yo abro la puerta, lo miro, lo veo cruzar y luego me giro para echar la llave de la puerta. Es meter la llave para girarla, pero yo vi por el rabillo del ojo que mi perro corría hacia donde no tenía que correr. Y lo veo que va corriendo hacia una señora que iba con un jersey atadico, lejos, a varios metros, y lo veo que echa a correr para allá para saludarlo. Pero la señora veo que se empieza a agachar para coger al perrito. No le dio tiempo a la mujer a decirme nada ni nada. Y yo tranquilamente digo, ya, ahí ya hago. Roy, ven aquí. Y Roy ni se acercó a la señora. O sea, igual se quedó a 10 metros de la señora, derrapó y se vino. Y la señora que iba a coger al perro no lo cogió y se me quedó mirando en plan, ¿en serio viene cuando lo llamas? ¿En serio no lo tengo que coger en brazos y decirte, nena, ata al perro? Y que mi perro ladre, porque yo pensé, debe ser reactivo el pobre. Da igual, la señora veo que no quiere que se acerque mi perro. Pues ni le pregunto, lo llamo y viene. Lo llamé, pues eso, estaba a 10 metros. O sea, la señora se estaba agachando a coger el perro y lo llamé y no le dio tiempo ni a acabarlo de coger en brazos porque ya se quedó así como diciendo, ah, si no se acerca, va suelto y obedece. Pues a lo mejor será casualidad también eso. ¡Claro! A lo mejor va a ser casualidad. Y se quedó como... Y me pasa mucho por la calle, ¿no? A veces voy con el perro suelto y tal, y veo a alguien con la correa que ya... Y llamo a mi perro y viene. Porque lo tengo muy entrenado para que venga cuando lo llamo y me puedo permitir llevarlo por la calle en suelto. A ratos vamos sueltos y a ratos vamos atados. Y jamás nadie con Yago me tuvo que decir a tal perro. Y jamás nadie me dice ata al perro, porque no llego a ese punto. Según vea al perro, ya no se acerca al mío. Si lo veo con miedo reactivo, pobrecito, para que no tenga disgusto, no lo acerco. Según vea al dueño, pues tampoco lo acerco, porque hay gente que a lo mejor va con prisa o tal, no lo acerco. ¿Y cuándo lo quiero acercar? Yo pregunto al... Oye, ¿te importa que me acerque a saludar? Ah, sí, sí, no hay problema. Y yo ahí me acerco. Psicoanalizo al perro y pregunto a la persona que lo lleva y ahí me acerco, pero a lo loco no. Y de hecho mi perro, una norma para ir a saludar es te acercas a mí y decidimos si saludamos o no, si vas suelto, y así lo hacemos. ¿Será casualidad? Pues no, será que es que yo estoy trabajando con mi perro. Y si recordáis vídeos míos de cuando era cachorro, yo creo que de los 5 o 6 meses hasta el año, año y poco, mi perro en todos los vídeos que salen por Instagram va con la correa colgando de 5 metros por si la tenía que pisar para tener ese control, por si acaso en montaña, en calle, en todas partes. Ha habido mucha práctica, ha habido mucho trabajo y ahora ya pues lo puedo desatar, lo puedo tener suelto y llama y viene al segundo y nunca hemos molestado a ningún perro que no quisiera que me acercara, o incluso cuando me dicen, sí, sí, que está jugando, lo veo erizado, digo, no, que sí, que sí, que es que se eriza y marca, pero es jugando. Y digo, bueno, pues buenas tardes, no me voy a acercar a tu perro, me da igual lo que me digas, para que a mi perro no le marquen fuerte. Porque claro, yo no quiero que a mi perro le marquen fuerte, a mí no me importa que le marquen un poco, esquiva muy bien, le ladran, relaja muy bien. Pero claro, uno que no controle la boca, pues ¿para qué le voy a hacer ese disgusto a mi perro si luego de ahí he hecho tantos reactivos por un perro que ha mordido a otro? Total, que eso, que ya no sé de qué iba el episodio, pero que lo dejo por aquí porque ya no sé cuál es el resumen. Y nada, que nos escuchamos el próximo día. ¡Adiós!